¡Ay! ¿A quién vas a entrevistar hoy, Dacha?
A Simafun, Babi. ¿No te acuerdas que te lo dije ya?
¡Ay, Simafun! Yo le descargo la entidad. Déjame saludarlo. ¡Ay, dale!
No, chica, tú sabes que no puedo, que el programa es en vivo y la gente está escuchando y eso.
No, qué pesa tú eres. Yo que quería hablar con él.
Dale, dale, que ya está dando timbre. Después yo te aviso cuando se acabe el programa para que tú lo saludes y eso.
Oye.
Y todo, niña, quítame eso que va a empezar el programa. Caballero, así no se puede trabajar, de verdad.
Si tú quieres, yo me voy contigo. Ama, si tú quieres, yo voy para la tuya. Dile.
Hola, hola a toda la gente linda que sigue y escucha nuestro podcast Lo Llevamos Rizo Radio. Hoy voy a estar conversando con Eric. Este nombre quizás a muchos les diga de todo, a otros cuantos les suene de algo. Y otra parte de los oyentes esté ávida por saber qué tiene para contarnos y compartir esta persona. Pero si les digo que hace un tiempo Eric ya no es Eric y es Simafun, enseguida todos van a caer. Así que prepárense porque hoy vamos a recibir terapia. Muchísimas gracias, Simafun, por aceptar esta invitación de Lo Llevamos Rizo.
Oye, qué hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por invitarme, mija. Siempre es tremenda sabrosura, aparte de los descargos, debo rato ya, supe que conectado, no he podido pasar por ahí a ver a los socios, pero sí, pero me gusta mucho lo que están haciendo y contra, qué bueno, qué bueno. Tremendo valor que tiene eso para la farándula. Hacía falta de alguien que nos desocupara un poco de la paz.
En eso estamos, ocupándonos así.
Qué bueno, qué bueno.
Óyeme, Simafun, ¿desde cuándo exactamente entonces tú dejaste ya de ser Eric en la calle, en todas partes, para ser exclusivamente Simafun?
Bueno, eso yo creo que eso fue desde que saqué el disco Terapia. Yo primero me llamaba Eric Funk, primero era Eric Funk, después era... Eric Cimarrón o algo así, estaba andando por varios lugares, no sé qué, hasta que ya decidí dejarme Cimarrón, pero eso fue, yo creo, en el 2016, algo así, 2016, 2017, por ahí, que ya encontré ese nombre y ya dije, no, que bueno, ese es el nombre correcto.
¿Y cómo lo encontraste? ¿Cómo fue ese proceso para
encontrar? Sí, fue buscando ahí, pero siempre buscando un poco en la cosa de la identidad. Uh-huh. Entonces, ¿sabes? Cima viene de Cimarrón, los cimarrones, y que yo siempre me he sentido muy identificado con este carácter, porque creo que tiene mucho que ver en la cultura afrocubana y tiene mucho que ver con la identidad de los afrocubanos y, bueno, de los cubanos en general. Y entonces, y funk, de todo el movimiento del funk, de la música funk, que también tiene que ver con lo que es el cimarronaje, también lo que el funk subió como algo así también, ¿sabes? Todas las comunidades negras de Estados Unidos empezaron como a generar este tipo de flow, este tipo de música. Y todo el tiempo era como, ¿sabes? Como hablando un poco de lo cuyo es el negro, hablando un poco del flow y de las matices que nosotros estábamos dando a la música, estábamos dando al medio ambiente cultural, ¿entiendes? Desde hace tanto tiempo. Y entonces el punk fue la parte de bailarle eso, el soul se quedó como la parte suave. Entonces
sí,
el punk se quedó como eso, como la negritud en el baile, la negritud en el mood, la negritud en el groove, pero por la parte de Estados Unidos. Y como a mí me gusta tanto también esa música, lo de James y todo ese movimiento también que hubo, pues siempre estaba conectado con eso de funk. Y ya, y Cima entonces es Cimarrón, entonces se pone Cima Funk.
No, yo creo que conecta un poco incluso con quizás el trabajo que tú haces, ¿no? Que se sale, yo sigo pensando en la analogía del cimarrón que se escapa quizás de lo que está establecido y hace una cosa nueva, porque estoy pensando incluso la visualidad tuya que es tan, sí, tan deslumbrante. Yo que te he visto en vivo también, esa energía y todo este look tuyo que se sale de lo que estábamos al menos acostumbrados muchos a ver en el panorama musical cubano. ¿Cómo tú te vas, cómo te vas por esta imagen de los 70, del pantalón campana? ¿Cómo construyes eso?
Mira, eso vino sin querer. Yo me estoy poniendo campana incluso antes de ir para La Habana. Desde que estaba en Pinar del Río, yo creo que por allá por el 2014, por ahí, 2014, yo ando en campana por allá por Pinar del Río también, cuando andábamos en el movimiento de trova. Uh-huh. E incluso cuando yo pasé el preuniversitario también, lo que se usaba era el pantalón con campana. Yo pasé el prevegado, el P3. Todos los socios y las socias, por allá les mando un beso. Yo pasé el prevegado allá y me acuerdo que allá la moda era la campana. Yo tenía mi campana también, entonces andaba con mi pantalón con cuchillo, que se le ponía más cuchillo a los pantalones.
Ajá.
para que se abriera el campana y tapara el zapato. Entonces esa era la moda, super moda. Quien tuviera el campana más ancho era el más pedido, el que más evita escogía y toda esa cosa. Y andaba siempre, yo siempre andaba killer en eso. Entonces, después que terminé el pre, siempre me quedé conectado con eso porque me metí en el movimiento de la trova, y entonces en la trova también se usaba mucho ese tipo de estética. O, ¿sabes? ¿Te acuerdas de este tipo de pantalón que se ponían mucho los probadores, que era el pantalón suelto, sí, que era como un pijama?
Sí, cómo no.
Que tenía una, que la mayoría era un pijama. Que tenía una pila de flores y una pila de cosas.
Estás revelando ese secretos.
Sí. Ese flow o flow campana. Yo andaba en el flow campana con chancleta, con camiseta y el pendrú. Así andaba yo cuando me metí en toda esa vuelta. Y cuando fui para La Habana al principio también andaba así con el pum y con el pum, el pendrú el tradicional. Uh-huh. Camisera y pantalón campana y chancleta. Tenía los dedos ya que parecía parecía un bicicletero eso, un mochilero.
¿Y tuviste alguna referencia para llevar el pelo así afro? Te pregunto, porque en el caso de nosotros...
No, mi referencia es mi papá.
¿Tu papá?
Mi papá siempre ha estado como tú ves mi pelado. Uh-huh. Así era el pelado de mi papá.
Qué chévere.
Siempre, pero no como yo, ¿me entiendes? Mi papá lo tenía perfecto todo el tiempo. Desde que tú te levantabas y veías a mi papá, era perfecto peinado. Él andaba con su peine en el bolsillo. Y el día entero en eso, sí, el pelito de mi papá siempre fue una cosa perfecta. Exacto, pa, así como... Y siempre esa fue la referencia. Y cuando yo me di cuenta de eso, están teniendo el boom, teniendo el spendrú, uh-huh, dije, contra, yo quiero hacerme algo un poquito diferente. Cuando me di cuenta de eso, dije, ah, no, pero espérate, si yo siempre he visto eso, ¿no? Puro mío siempre estaba en ese flow. Y entonces ahí fue donde ya me conecté con eso.
Sí, yo te preguntaba porque para nosotras las mujeres... Sí, para nosotras las mujeres a veces es más complicado, digo, pues toda esta historia a veces que hay...
Mantenerlo, claro.
Sí, de mantenerlo y de tener un referente que lo lleve, porque generalmente las mujeres siempre pasamos por estos procesos de alisamiento o de...
Sí, no, para nosotros también, tú sabes que es un fenómeno que se vive en las comunidades negras, ¿entiendes? Uh-huh. Y yo creo que se vive mucho más en Latinoamérica, en otros lugares, no solo para las mujeres, sino para los hombres. Yo creo, uh-huh, que... Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos chamas, siempre lo que nos inculcaban era eso, que los negros tienen que pelarse bajito. El pelo de nosotros es malo y tenemos que pelarnos bajito. Eso te lo dice la familia, ¿entiendes? Eso es una cosa cultural que ha venido atrás. Eso no es ya ningún tipo de comportamiento fascista ni nada. Simplemente es una cosa cultural que siguió de cultura en cultura allá y se fue consumiendo así, como que el pelo de nosotros es malo, tenemos que pelarnos bajito. Entonces tú creces con esa idea. Entonces tú sigues con esa idea, como la mayoría de mis amigos, la mayoría de mis conocidos, mis familiares, de todos, tienen ese concepto todavía, y aunque ya no lo sienten así, como fue una cosa de chama, de crianza, todavía están arraigados a eso, ¿entiendes? Están arraigados que su pelo es malo.
Sí.
¿Entiendes? Están arraigados que su pelo es malo y que su pelo es diferente. No, tu pelo no es malo, ni tu pelo es tu pelo, ¿entiendes?
Exacto.
Tu pelo es pelo, y aparte es como, ¿sabes? Si vamos a hablar de un pelo diferente, tenemos que hablar de otro pelo, porque el de nosotros probablemente estaba primero. ¿Entiendes? Todo lo que tiene que ver con el pelo crespo, el pelo rizo y toda esa cosa, por supuesto. Si vinimos de África, andábamos así con el pelo así, porque el clima no te daba por otra cosa.
Exacto.
Entonces, yo creo eso, que eso es un problema más allá de la dificultad de que de pronto las mujeres se lacen el pelo o quieran ponerse el pelo de pronto como el de una mujer blanca. Porque eso es la meta, eso tiene que ver con muchas cosas, pero también tiene que ver con la cosa familiar, tiene que ver con el trabajo familiar de la misma casa, lo que te dicen cuando tú eres niño. Imagínate, si nos dicen eso a nosotros, a las niñas es complicado, para las niñas también, ¿entiendes? Para las niñas es muy complicado, porque las niñas las tienen así como que mira cómo tienes esa pasa,
sí,
y mira cómo tienes esa edad, y ve y peínate y hace los moños porque mira eso, y no sé qué. Entonces, ¿entiendes? Le llegan ese trauma de chama. Tienen ese trauma de ese niño, entonces es difícil después quitarse eso de arriba, aunque tú veas que no tiene sentido, aunque tú veas que está equivocado,
¿entiendes? Sí.
No es que lo hicieron con un mal, no es que nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestra familia, nuestras amistades, no sé qué, lo hicieron pensando mal, sino que ellos también pasaron por eso, ¿entiendes? Eso es una cosa cultural que se ha transmitido de generación en generación y que tiene que ver con todo, con los medios, con todo, ¿entiendes? Tiene que ver con todo, ¿entiendes?
Sí, está súper arraigado.
No
es
una negra con el spendrú todos los días en televisión, ni es una negra con espendrú todos los días aquí, ni es un negro con espendrú aquí, no, tú no lo ves. O sea, como tú no lo ves, tú no estás adaptado a que eso es parte de la normalidad y que eso también es como, está rico, ¿me entiendes?
Claro, sí, lo y que no se ve no existe.
Exacto, entonces, pero están ustedes están ahí ahora, entonces poco a poco eso va sanando.
Sí, no, estamos nosotros y por suerte hay varios proyectos más también trabajando en lo mismo, que al final esa es la idea, sí. Un poco expandir todo ese conocimiento y desmontar eso mismo que tú decías de...
Exacto,
el pelo malo, ese nido de pájaro que tienes en la cabeza, tú no te piensas peinar, o sea, sí. Toda esa cantidad de cosas que crecimos escuchando nosotras. Y cuando tú... Bueno, tú lo viste de temprano con tu papá, ¿no? Pero cuando ya asumiste la visualidad como Simafunk, ¿qué te dijeron la gente cercana tuya, la familia, los amigos, los socios? ¿Qué te decían?
No, mi familia y mis amistades siempre como que me vieron así, de alguna manera me vieron así. Yo tuve otro tipo de peinado. Yo primero, lo que más tuve así cuando Chama hecho fueron los choronguitos, que era con la esponja, ¿sabes?
Sí, sí.
Era que tú pasabas... Eso era lo que yo tenía normalmente siempre. Después en el pre, peladito bajito con los cortes. Así yo pasé por todas esas modas, pero ya cuando me empecé a dejar el pelo así, por supuesto estaba el drama de, oye, pero tienes esa de arriba en candela, hasta que esa de arriba en candela fue como que no, esto es parte de un flow, ¿me entiendes? Claro. Y este flow está tiene mucho flow, entonces, tanto que yo no me estoy, como decía el guadavero, tanto que yo no me estoy asesinando el cráneo con potasa. Entonces, no, ya, es un momento que ya la gente... Llegó un momento donde, yo me acuerdo donde empecé en La Habana, que empecé a ponerme eso, era extraño, porque la gente me miraba y la gente pensaba que era angolano, que era yumi, como yo andaba así, como te digo, con camiseta y no sé qué, porque yo el peinado lo tengo así antes de incluso lo de Simafón, ¿me entiendes?
Sí.
Antes de lo Simafón ya me estaba haciendo el peinado, porque no me lo estaba haciendo con tanta exactitud, así tan recta, no sé qué, pero ya venía con eso. Y la gente pensaba que era extranjero, que era angolano, que era haitiano, que era de algún lado de eso, porque era como raro, porque un negro en Cuba anduviera así en su vida normal.
Claro.
Y ese fue un momento que yo recuerdo que en La Habana todos los nichos y muchos negros y muchos artistas y muchos andaban con, ¿sabes?, la queratina. Era el momento ese de la queratina, que era todo el mundo andaba encaratinado por ahí con el pelo lacio, y tú veías de pronto un prieto de esto, prieto, con una melena lacia y un buscanovio. Eso era como que, Entonces, yo creo que eso poco a poco, aunque uno no se dé cuenta, poco a poco va influyendo, ¿entiendes?
Sí.
Va influyendo porque ahora yo veo que esto está mucho más concientizado, ¿entiendes? De una manera relajada, ¿entiendes? No es que los prietos hayan dicho, no, porque sí, vamos a ponernos el pelo, porque no. Simplemente es como que, espérate, que esto tiene swing.
Claro.
Mi pelo natural tiene swing. Se lo han dejado. Yo he visto gente con el pleito hecho. He visto gente ya con el boom hecho normal en su vida diaria. Mucha gente, sobre todo en la capital. Mucha gente.
Sí.
Entonces, eso está rico. Los tiempos van cambiando y las cosas van... Y la gente va dejándose influenciar por las imágenes y por las cosas. Entonces, no está en los medios y eso. Siempre es bueno ponerle eso también, así como que está rico hacer, está atentada y somos lindos, ¿entiendes?
Sí.
Y eso es, más allá de todo, es como que yo lo hablaba con un socio también, y estábamos haciendo una entrevista y eso. Y estábamos hablando de eso, de toda la cosa de la belleza negra y de esa cosa y todo lo que significa de pronto el ser consciente de que eres negro en Cuba y ser no sé qué y todo. Y hay una cosa que es lo que te decía, es la crianza, que desde niño te has sido educado de niño, no solo en tu casa, en la escuela, en la calle, todo el tiempo has sido educado como con esa presión.
Sí.
¿Entiendes? De que tu pelo, y que mira, porque que la pasa, y por eso es que yo uso la pasa en todas mis canciones todo el tiempo, ¿me entiendes? Porque sí. Yo, mi pelo es pasa, también, ya es pasa, pero mi pelo es una pasa que está de madre, ¿me entiendes?
Claro.
Mi pelo es la pasa verdadera, ¿entiendes? Yo tengo la pasa. Eso es lo mío, ¿me entiendes? Entonces, tanto con mi pasa. Entonces, yo recuerdo eso, que estábamos hablando de eso, es como que, de alguna manera, a mí me sirvió mucho, ¿me entiendes? Para quererme más, ¿me entiendes?
Sí.
Para desatarme un poco de los tabús y los prejuicios que tenía, que venía de Chama y con todos los complejos que tenía de Chama. A mí me sirvió más cuando ya empecé a descargarme, ¿me entiendes? A descargarme a lo que tenía natural, ¿me entiendes? Y cuando empecé a hacerlo, entonces fue como, porque entonces... De pronto la gente empieza a descargarte, porque cuando tú miras, cuando tú sales y tú ves a alguien que se quiere y que se descarga, tú dices, no, era un momento que todo el mundo quiere eso, todo el mundo quiere quererse y descargarse. Y cuando tú ves a alguien que se quiere y que se descarga, dices, no, espérate, que esto me transmite una energía diferente.
Eso te iba a decir, entonces, la gente así transmite una vibra que tú la sientes al momento.
Claro, claro. Entonces yo creo que eso es la base, una base fundamental. Y por eso te digo, eso que están haciendo, todo el enfoque que hay con eso también es muy, muy, muy importante para los chamacos que vienen, para todas las generaciones. Que nosotros ya estamos ya como que condicionados con varias cosas y lo hacemos y ya como que pasamos la barrera un poco y aún nos queda un poquitico de, y seguimos ahí, pero seguimos sacándole. Pero los chamas no vienen con nada de eso todavía, los chamas están a tiempo de, de simplemente ni saber que eso es un problema, ¿me entiendes?
Sí.
Los chamas están a tiempo de que ahora tú le empieces a decir, no, tú estás linda, tu pelo está lindo, y cuando le digan en la escuela, tienes que pelarte bajito, le dice, espérate un momento, porque si tú me estás diciendo a mí que yo tengo que pelarme bajito para venir a la escuela, cuando tú ves un niño blanco, que el pelado bajito de él es el pelo a la altura mía, ¿entiendes? Entonces como que, espérate, no, yo tengo que estar pelado adecuadamente, o a lo mejor no puedo venir con el pelo pintado con mis colores y nada de eso, pero bajito de nosotros no es el mismo bajito de un trigueño.
Exacto.
Bajito de nosotros es rap, bajito de un trigueño es el pelo del alto mío, ¿entiendes? Entonces es como cuando todo eso empieza a ser así, como que un poquito más relajado, natural y consciente.
Sí.
Ya, eso... Y eso va a ser sobre todo para los chamas nuevos que vienen, porque ya vienes con ese tipo de influencia, ya de alguna manera no es igual. Tú ves ahora cada día, ves como que más este movimiento negro que se pone de moda, ves como que en los géneros de música como eso empieza a explotar en el arte general, en todo. Entonces eso va generando una conciencia, eso va generando una sabrosura para que la gente se descargue, ¿me entiendes?
No, yo...
Para que tú le digas a tu chama eso, para que tú le digas a tu hijo eso, a tu hija eso, que tú le digas que está linda, que está... bonita, que sí, que su pelo está lindo, que su pelo está pintado y que puede hacer cualquier cosa con su pelo.
Exacto.
Puede hacer de todo.
Exacto.
Puede hacer de todo. Incluso se lo puede laciar si quiere.
También.
Pero tiene que saber que puede, puede hacerse de todo, que no es un problema de nada, que para tú ser aceptado tienes que laciarte lo que para tú no ser. No. Tú tienes tu pelo, tú puedes hacer lo que te dé la gana con él, pero tú descárgate claro. En general.
No, y yo pienso igual que tú, porque nosotros, lo que tú decías, veníamos ya con esos aprendizajes a veces ahí, y desaprender es una de las cosas más complicadas, pero los muchachos y las muchachas que vienen ahora van a tenerte a ti de referente, van a tener un montón de personas. Yo conversaba con Jesse García de Bandancha, que también lleva un afro lindísimo, y ha tenido Mau, ha tenido de todo, y ustedes están ahí para que los muchachos y las muchachas que vienen ahora tengan referentes cercanos. Nosotros tuvimos que estudiar, tuvimos que buscarlo, tuvimos que hacer un montón de cosas. Y para los que vienen, no, ya ustedes están ahí. Entonces eso es súper, súper genial, de verdad. Yo quería...
No, poco a poco las cosas van siendo mejor.
Sí, por suerte. Tú decías que los tiempos están cambiando, y sí, sí están cambiando, y se agradece muchísimo.
Sí, chao.
¿Tú notaste diferencia cuando... Me hablabas un poquito de eso, ¿no? Pero me gustaría ahondar más. ¿Diferencias en cómo era asumido este look así medio retro en Pinar y cómo lo era aquí en La Habana? Más allá de que te confundían aquí con extranjeros y tal.
En Pinar no sé, porque yo andaba ya igual con... Ya andaba con mi piquete de gente también. Y igual yo estudiaba también. Yo estaba en la escuela, en la universidad. Y andaba en lo de la trova a la misma vez. Entonces ya cuando yo salía para la calle, yo salía en el plan o escuela, que ya en la escuela yo tenía el pelo un poquitico alto, pero no tan alto, y era escuela, yo estudiaba en la escuela de medicina, y era para la escuela, o si salía por la noche ya era con las pintas quemadoras de nosotros, pero eran un piquete, era un grupo cerrado de gente que le descargaban a ese flow. Entonces no había nada de eso, porque yo no andaba tampoco en muchas farándulas, en diferentes farándulas ni nada de eso. Siempre andaba la farándula esta de los trovadores, de Jordi Toledo, Víctor Quiñones, toda esta gente que estaban ahí en La Habana, en Pinar del Río, Yamira Díaz, toda esta gente que estaban ahí. Entonces ahí todo eso era así, ahí todo el mundo andaba así, ahí estaba Wilber, que tenía el Pendrú, era el prieto más, ¿cómo se llama?, con más flow en todo Pinar del Río, pa, y entonces todo el mundo le descargaba, coño, hacer el cuido, mira, pum, hacer el pum, pum. Entonces ya era como que más relajado eso. Y en La Habana, igual, en La Habana ya lo que pasa es que cuando yo llegué, que yo andaba así, igual yo andaba solo. Andaba con mis socios que empezaron a venir de Pinar del Río y ir para allá, y ya todos nos conocíamos y era lo mismo, así como que, pero no, nunca hubo una cosa así como que de presión ni nada. Siempre eran más relajados, así, igual, tranquilidad, relajado. Mi hermana siempre era la que me hacía todas las trenzas, me peinaba, me no sé qué, y ya después cogía acá y iba aquí para allá, entonces todo fue siempre relajado.
Qué rico.
La presión tú la vives cuando estás conectado con eso también. Hay veces uno tiene a gente de externo que sí viene y como que tratan de no sé qué, pero si tú no estás conectado con eso, en realidad eso no te afecta, ¿entiendes? No te afecta porque simplemente tratas de seguir para adelante. Los obstáculos a veces se ponen un poco violentos, pero tú los pasas igual.
Claro.
No.
¿Y cómo das este salto de trova, funk, medicina, músico? Pinar, Habana.
Eso fue así. Yo estaba metido en, en Pinal, ahí normal, echándole ahí. Y yo primero había echado, yo había estado haciendo reggaetón en el pre. Yo tenía mi piquetico de reggaetón con el Rafa, un socio mío. Y ahí le echamos en el pre un poco, pa, formamos ahí, ahí va. Después que salgo ahí, empiezo con José Antonio, y armamos un piquete que se llama Fulano de Tal. Pero ahí está ese piquete funcionando en Pinal. Y empezamos a echarla, nos empezamos a colar un poco en los medios de la trova con Jordi Toledo, que era como el artista más duro en Pinal en ese momento. Y él empezó a ayudarnos así, y nosotros empezamos como a hacer canciones, pero en ese momento era, ¿sabes?, las canciones raras. Era tratar de escribir raro. Yo, por lo menos así nosotros interpretábamos el movimiento de trova en aquel tiempo. Sí. A lo mejor no era así, y creo que tampoco era así, ¿entiendes? Por supuesto, era como otra cosa, pero así fue como nosotros lo interpretamos, no sé por qué. Entonces las canciones que hacíamos eran canciones súper raras, los textos súper locos, así, estas muy metafóricas, muy latrancosas, así, que ya llegaba a tal punto de cosas raras que no tenía sentido, no tenía coherencia. Era todo lo de hablar del el moco azul que cuelga de la nube de tu almohada, una laga de esa, ¿sí? Entonces era ese tipo de laga así, y eso no, de pronto... Vamos a lo loco.
Dime que tienes grabado.
La guitarra estaba haciendo un...
No, te preguntaba, dime que tienes algo de eso grabado.
Claro. Sí, por supuesto. Entonces, en ese momento, José ya estaba haciendo unos ritmos en la guitarra que no eran los mismos que estaban haciendo los trabajos. Yo no sé por qué él le dio por eso, pero él estaba metido en otro canal. Nosotros escuchábamos mucho Macaco y escuchábamos mucho Oponquillo, una banda de funk de España, que no sé cómo nos llegaron los discos de esa gente, pero cuando quedaron los CD y nosotros escuchábamos mucho eso. Y parece que por ahí le llegaron los ritmos esos, y ya José estaba haciendo eso, entonces era yo cantando sobre esos ritmos así, era como, espérate. Ah, y de pronto cuando empezamos a cantar en vivo, ya la gente, que en una peña de trova, la gente no se saltaba, la gente se quedaba ahí como... ¿Sabes? Era toda esta cosa de incluso simular que tú entiendes todo y que tú eres el más intelectual del público y que tú sí, yo, pa. Y entonces la gente tú lo veías así escuchando una canción así como analizando un estudio, ¿sabes? Todo eso, ¿sabes? Entonces ya con nosotros era diferente, ya la gente era como que tú lo veías que la cara se empezaba a relajar un poco así, y se empezaban a hinchar un poco, pa. Y de pronto, y era como que cuando alguien te decía, en vivo, en aquel momento en Pinal del Río, era como que, ¿qué? ¿Ya? La partimos. Entonces ahí empezamos a causar eso. Hasta que hubo un festival de tal trova que se hacía en Pinal del Río, que lo organizaba María, que es la Matapieza, que está... Bueno, tú conoces a la Matapieza, ¿no?
Bueno, de oído
ustedes
sí.
¿Conocen a la Matapieza?
Sí, de oído
bueno,
sí.
Bueno, usted tiene que entrevistar a la Matapieza. La Matapieza es un personaje de la cultura cubana contemporánea, para que estés, ¿sabes? Y bueno, ella sí anda con su afro desde que yo la conozco, desde que yo andaba en secundaria, yo creo. Entonces la Matapieza organizaba un festival con Jordi Toledo, con Boris, con Raúl Capote, creo que también estaba involucrado. En Pinal del Río, que se llamaba hasta De Tal Trova, creo que se llamaba. De Tal Trova, sí, De Tal Trova, creo. Uh-huh. A ese festival, el año que yo vi que ese festival estaba pasando, fue todo el mundo. Ese año, ahí que ese festival fue Oliver Río, que lo vi por primera vez ahí, fue Yolo Bonilla, que yo lo vi por primera vez ahí, fue Reiniera Dana, yo lo vi por primera vez ahí, fue Mauricio Figueral, fue Adrián Berazaín, fue Ray Fernández, fue Fernando Becken. Todos estos personajes fueron ahí a ese evento. Y yo me acuerdo que eran conciertos en Pinal del Río, cuando era una cosa cultural violentísima. Eran conciertos en la Cipiera, eran conciertos en la CS, eran conciertos en la Madriguera, y el movimiento era una locura, ¿me entiendes? Una locura lo que se movía con esa gente. Y yo me acuerdo que todo lo que yo sabía, sí, que yo pensé que entendía, no sé qué, cambió cuando yo vi a difunto Yolo, que en paz descanse, hacer La Mecánica, ¿entiendes? Cuando yo vi a Yolo haciendo La Mecánica, una canción que tiene que es que yo estoy en la mecánica, ya cuando yo vi a Yolo haciendo eso, fue como que esta paga, qué cosa hay, quién es este tipo que vola con esta mecánica. Yo nunca había visto este tipo de gente cantando eso en vivo, porque eso es funk. Uh-huh. Eso es funk, eso era funk violento. Y después Reiniera Dana entró echando el estás dentro de mí, como yo estoy en ti, las cosas son así, no las puedo elegir, por eso es que me tienes, por eso es que me tienes, a punto de huir yo, como volar. volar con esta gente. Esos dos elementos en aquel momento marcaron ya todo, marcaron todo, porque ahí fue donde yo dije, espérate un momento, no, yo quiero hacer esto, yo no quiero hacer otra cosa, yo quiero hacer esto. Y la mecánica de Yolo fue como una cosa, pa, que me marcó así ya completo. Por eso es que yo siempre fui fan de él y que siempre fuimos muy así como, porque él y Reymiel siempre fueron como la, me marcaron mucho en lo que yo quise hacer después. Y entonces ya, yo me metí ahí y dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Y ahí empezamos a hacer otro tipo de canciones, José y yo. Ahí fue donde yo empecé a escribir ya, yo empecé a escribir mis canciones con una guitarra que apareció, que no sé si me la prestaron. Ah, creo que José fue el que me la regaló. José me regaló una guitarra y ahí fue donde yo me empecé a escribir mis canciones. Y ahí fue donde escribí Subando y Chapeando, por ejemplo, que la tenemos ahora con Interactivo. Uh-huh. Esa canción de Subando y Chapeando yo la escribí en aquel momento en Final Fantasy. Ahí escribí otra canción a María, también le escribí a la Matapieza, ahí le escribí una canción. Yo estaba enamorado de ella todo el tiempo, así todo el tiempo, era mi amor platónico. Y ahí le escribí un funky, pero ya todo lo que estaba escribiendo por ahí era funky, ya. funky, y algunos boleros. Ahí empecé a escribir algunos otros boleros, pero ya todo era con ese flow de era ese ritmo en la guitarra. Entonces ya ahí fue cuando todo empezó, ya. Ya después me fui para La Habana y ya. Ya voy para allá, fue de la candela. Pero más o menos fue así el recorrido.
Pero cuando todas estas composiciones y este festival de Trova, donde conociste a Yolo y a los demás, que por cierto, mucha luz para Yolo, que se extraña muchísimo. ¿Estabas todavía estudiando medicina? ¿O ya habías dejado la medicina?
No, cuando esta gente fueron para Pinar, yo no recuerdo. Yo creo que estaba en la escuela de medicina. Yo creo que estaba ahí en medicina o estaba empezando medicina o no había. Yo no me acuerdo si yo había empezado medicina, pero estaba ahí justo, fue justo en ese momento empezando la mecánica. Entonces, ahí ya, ¿no? Lo que pasó fue que ya yo, ahí fue donde yo me conecté. En ese momento, eso fue un día. Pues ver esa gente, ya después eso ya todo hizo ¡clac! Y todo se fue a completo, y yo me obsesioné con esa música y empecé a buscar. Pues dije, ¿está que no? Eso es fun, tú sabes, nosotros hacemos fun. Ay, va, y ya ahí tratando de colarme, hacer guarda con esta gente, y no sé qué, y esta gente súper chévere. Me invitan después, nos invitan a nosotros a tocar el último día del festival. Yo Distoleo, que como era una de las cabezas ahí, nos invita a tocar el último día del festival en el escenario grande. Ya nosotros estábamos con los ritmos esos. Y llegamos al escenario grande y de pronto hubo paniquismo. José no podía tocar. Yo estaba así, José paraba así en el escenario sin tocar la guitarra, un ataque de pánico. Y yo, así una talla de esa mía. Pues, yo no sé si eso está filmado, pero si está filmado, tú vas a ver una cosa de esa de película. ¿Entiendes? Es con, literalmente una persona, dos personas que suben al escenario y les da un ataque pánico y no pueden hacer nada.
Ay, Dios mío.
Nada. Se quedan así todos en blanco, así en el MLC, y yo subí y decía, a ver, por favor, no me dan esto.
Compótense.
Y se iba, sí, una vez así. Esa fue la imagen que quedó de nosotros ahí. Y esa fue la imagen con la que esta gente se fueron de nosotros para pa La Habana y tú sabes. Y después cuando nos fuimos otra vez fue como que yo.
Estos son los dos.
No hablaba mucho de eso, pero yo sé que ellos llegaban eso como que. Ya, cada vez que yo me miraba por ahí decían, hazle, tú sabes lo que este chamaco metió en Pinel de Río una vez. Yo sé que cuando yo me miraba ya tiraban esa tarde. Pero ese momento ahí ya me marcó. Después vino Raúl Torres a otro evento también que se organizó, que organizaron esta gente también. Y Raúl Torres dio un concierto ahí. No, este es cantante de Cantil de Nieve, no sé qué. No, nosotros, no, de niño, un compositor de vino. Los Pinas de Río puesto para... Ay, disculpa las palabras. Los Pinas de Río puesto para Raúl Torres, para no sé qué. Nosotros le logramos llegar para hacer, mira, nosotros tenemos una canción, hicimos un demo, José y yo habíamos grabado un demito ahí, que estaba más o menos en tal, queremos enseñarte, el tipo yo, sí, claro, vayan a La Habana, y déjenmelo ahí en la casa, no sé qué, vayan a La Habana, sí. Yo nunca había ido a La Habana, yo tenía ya, ahí era donde estaba en medicina, ya tenía 20 años, 19, yo nunca había ido a La Habana, ¿no? Digo, bueno, ven, José y yo, haga hacer, sí, ya, le echamos, pa, porque nosotros vivíamos con ese pensamiento de cazatalento, de que va a venir alguien y te va a encontrar y te va a sí. poner y te va a buscar. Nosotros vivíamos con eso porque eso sucedió en algún momento en el medio musical, eso pasó, ya eso no pasa prácticamente. No se sabe si es bueno o es malo, pero al final no pasa. Pero nosotros vivíamos con eso, entonces no, lo hicimos, nos preparamos, todo el mundo hablamos con el autor, la familia, sí, Dios mío, pero ustedes, Dios mío, los niños ya coronaron, no sé qué, bueno. Y cogimos el disquito, nos vamos para La Habana mañana, pero ustedes nos vamos, no, olvídate de eso, salimos de Marugá. Nos fuimos para el HS, había un concierto por la noche en el HS, salimos ahí del HS con un piquete de socios, no sé qué hicimos, si nos quedamos en el parque ahí, 2 de la mañana, 3 de la mañana, ya estábamos parados en la autopista esperando que algo pasara para irnos para La Habana. y al final vinimos, sí, que después así como que una talla muy loca, al final vinimos para La Habana en un camión de papas, un camión que iba para La Habana con 5 o 6 tipos allá arriba así, 3 de la mañana, y con una pila de saco, un churrero de mares, te lo juro por la pura, aquello fue una talla súper loca, un frío, vea, hablando, que nosotros íbamos allá arriba así, ay, no te podías ni sentar en el piso ni nada, era como que, uno de los momentos, sí, los viajes más tristes, sí, porque era un frío eso, pero la idea de llegar a La Habana era una aventura. Bah, llegamos ahí, cuando llegamos a la terminal, ya mi hermana estaba estudiando en La Habana. Yo no le avisé a mi hermana, pues mi hermana estaba allá, pero yo no le avisé para que ella viniera a buscarnos ni nada de eso, y dije, no, vamos a ir, tenemos la dirección. Llegamos y nos fuimos a la dirección donde estaba Raúl Torres, no sé qué. Cuando llegamos ahí, que vamos a darle el disco, digamos, ahí hay una recepcionista y todo, yo no sé si era una casa o si era como un hostal, yo no sé. Hay una recepcionista, no, venimos a ver a Raúl Torres, espera en su momento, déjame hablarlo. Raúl, sí, dígame, ¿cómo está Raúl? Mira, aquí están los muchachos, no sé qué. Bueno, al final Raúl Torres ni bajó, ni nos atendió,
anda,
ni nada.
Anda.
Nada, nos dijo, no, es en el disco aquí, no sé qué. No, hacer nosotros como, no, hacer, mire, está loco. Este tipo estaba ahí arriba a 4 pasos. Y ese tipo no pudo bajar, y nosotros vimos a Pinar de arriba aquí sin un peso, loco.
No, en un camión de paga.
A traerle un disco. Que esto, loco, esta gente está loco. Bueno, en fin, ya dejamos el disco ahí y nos fuimos. Por supuesto, eso nunca pasó nada. Pero ya cuando nos fuimos ahí, Jordi estaba metido ahí en un edificio en La Habana, que se había mudado, estaba empezando a hacer estaba empezando a buscar carreras, había guardado un disco con Music, no sé qué. Yo, esa vez, nosotros viramos para atrás. Pero después nosotros regresamos, y yo regresé, bueno, nosotros regresamos porque Jordi nos iba a producir a nosotros, a fulano y tal.
Sí.
Cuando ya nosotros regresamos, nosotros fuimos al apartamento de Jordi, estaba Jordi con el Bori, con Rosy y con Rocío. No, vamos para el Diablo Tuntún a ver a Rey. Cuando llegamos al Diablo Tuntún, que yo vi a Rey Fernández formando la locura que fue el jueves,
sí.
Y yo vi la gente cómo se puso, y yo vi el ambiente, y yo vi todo eso, y dije, ¿qué? No, yo vengo para la Habana, yo no quiero saber nada, viene de frío, ¿vieron? Y ahí ya se me metió en la cabeza lo de La Habana y ya, llegué a la casa y le dije, oye, mira, a ver, y empecé a venir para La Habana así al berro. Yo estaba en la escuela, y ya en la escuela ya empecé a tirar con la cara, ya estaba metido en la escuela, estaba pinchando por el otro lado, buscándome las balas en una panadería, pinchando por aquí, para buscarme los kilos, para poder moverme para La Habana y no sé qué, y entonces era, dale, muévete, y por la madrugada para La Habana, el viernes, echaba viernes, sábado y domingo, con Jordi allá mezclando, pinchando, haciendo canciones, hicimos un tiempo que nosotros hicimos, no sé ni cuánto, hicimos una cantidad de canciones. Canciones que fueron para su disco. Canciones canciones que están en mi disco también. Así hicimos un montón de canciones, así un busto de canciones. Por un momento eso es súper creativo. Y ya le digo a los puros, ya me piro, no estoy para eso. Ya. Me dice, no voy a matar a una pila de gente ahí. No estoy para eso, ya no tengo cabeza para nada. Lo mío es la música, ya. Me voy, pero seguro, pero tú vas para La Habana, sé qué. No, pero, opa. Entonces había una academia de canto que se llamaba Mariana Gonich. Que yo no sé ni cómo fue que yo di, yo creo que fue por un cartel, yo di con esa academia que estaban haciendo una prueba en la casa, en la estación de África, una cosa esa.
Uh-huh.
Donde yo digo, no, yo quiero hacer la prueba, no sé qué, en van. Sí, puedes hacer la prueba, pero cómo no, pero tienes que cantar aquí, yo digo, guarde cosas, ahí va, contra sí, va a pasar no sé qué. Y entonces, como los puros estaban preocupados, y todo el mundo estaba preocupado, como, ¿qué tú vas a hacer a La Habana, man? Yo necesitaba una excusa, y yo, no, ya entré en una escuela, de la Academia Nacional de Canto, una escuela de canto, pero al final yo no sé si eso era la Academia Nacional de Canto, no sé qué será eso, porque al final era canto lírico ahí, al final tampoco era como que, ni nada de eso, ¿no? Pero yo necesitaba una excusa para entrar, para estar en La Habana, ¿no?
Claro.
Para que los puros no se volvieran locos, porque la cura mía siempre ha sido como que tú haces lo que quieras, nosotros la apoyamos, pero la superación es lo tienes que estar todo el tiempo, ¿verdad?
Yeah. Hasta
que tú estés superando en algo, porque tú no puedes formar nada. Entonces ya, ahí fue como todo empezó. Ya ahí a La Habana empecé en eso, después me fui de esa academia ahí y ya cuando me piré de ahí ya empecé a moverme a buscar pincha, a trabajar en mis cosas, a buscar dinero y después a empezar a meterme en las farándulas.
¿Y dónde entonces? O sea, yo leí una vez en Cuba que digamos como que el saltico fue ese momento de atreverte tú a buscar a Raúl Paz y decir, este es pinareño como yo, le voy a entrar con mi talla a ver qué me dice, y fuiste a su casa, ¿cómo fue eso?
Sí, mira, porque estaba asfixiado. Y andaba asfixiado, ¿eh? No, estaba descachadísimo, ¿eh? Porque ya estaba ahí sin, ¿cómo se llama? Estaba trabajando en un taller de carro ahí, lijando carro, preparando carro con mi primo, que me salvó y me puso ahí, me dio bicho. Y estaba en eso ahí buscándome ahí el diario. Porque al final uno va con el sueño ese, es lo que le digo, uno va con el sueño del cazatalento y no sé qué. Y es lo que yo le digo también a los chamacos ahora, que a mí hay chamacos que me escriben, coño, mano, mira, cuando yo le digo, mira, brother, yo puedo hacer por ti cualquier cosa. ¿Qué te hace falta? Que hagamos una canción. Yo no puedo, pero imagínate que yo la haga contigo. Entonces, nada de eso va a funcionar si de verdad no te pones para eso, porque ahora no depende más nadie que de ti.
Claro.
Porque ya tú tienes internet, porque ya tú tienes pies y manos, porque tú tienes boca y porque tú tienes las canciones. Si tu música está buena y tú tienes la suficiente capacidad de emprender, ¿entiendes? Y de moverte para aquí, moverte para allá, y correr para aquí, correr para allá, tú vas a encontrar el camino, bro, ¿entiendes? Pero no te sientes esperar que vengan a recogerte, porque estuve esperando por eso como 2 años, pinchando como un loco, que me vinieran a recoger. Igual no me arrepiento de nada de eso, porque fue un tiempo que aprendí mucho, aprendí cómo vivir en La Habana, aprendí cómo sobrevivir ahí,
sí,
a verlo, ¿entiendes? Su suerte también mi tía que me recogió y me salvó con todo eso, está ahí, con la casa, con tener un techo, pero estaba ahí a ver. Pero ya, cuando ya momento sí que fui para ver a Raúl, y fue así, fue salir de ahí del taller ese, así buscando. Fue un día que salí a la pincha y alguien me había dicho que Raúl Paz vivía por una avenida cerca de ahí, y yo salgo por la avenida para caminando a mi mamá y digo, ¿cómo encuentro? Ah, voy a preguntar, y empecé a preguntar, porque yo había conocido, yo había sido Jevito. No, te estoy dando las mieles aquí.
No, estoy gozando.
Y los rizos, ustedes son los rizos, ¿vieres? Yo había conocido yo había sido Jevito de la sobrina de Humberto el Negro, un pintor muy famoso de Pinar del Río. Humberto el Negro, un pintor súper famoso y ¿cómo se llama? Y amigo también.
Sí.
Entonces, en algún momento, yo creo que vi, yo le tiré a Humberto y dije, ¿a qué persona yo conozco que tenga algo de influencia en el medio cultural? Y yo, al único que conozco, de verdad, le voy a llevar una guía a Humberto. Entre otra gente que llamé, bueno, Humberto me dijo, mira, yo soy amigo de Raúl Paz, que él es un arreño, búscalo, olvide por tal lado, y dile que yo te mandé, que le tire un cajo, no sé. Eso me lo había hecho hace tiempo, y no lo había hecho porque dije que voy a buscar a ese tipo donde vive, a decirle que fulano me dijo, capaz que eso sea un cuento, y no sé qué. Ya ese día ya me intoxiqué y salí a buscarlo. Y me acuerdo que a su casa, preguntando, no, es buena, mira señora, ¿dónde vive fulano? Ay, yo no sé, yo lo he visto por tal calle ahí. Yo no, pero fulano, y preguntando si la gente, tú sabes que la gente es breve de aquí, ya todo
el mundo. El chisme.
Normal. Ya, me llevaron hasta la puerta, incluso me dijeron por dónde entrar y todo.
Ay, Dios.
Nada, esa de la gente no es perro. Yo digo, bueno, eso fue una iluminación del Señor que mismo me dio a bailarle. Subo para arriba, que se yo, y donde le toque la puerta, el consorte abre la puerta. Hermano, ¿cómo la mira? Soy fulano. Vengo de parte de fulano, bro. Entonces yo hago música, cuánto me encantaría escuchar mis canciones, estoy buscando la manera de hacer algo aquí. Me dijo, serio, mira, ahora mismo estoy en un almuerzo con la familia aquí en la casa, en una comedia. Si vienes en 15 minutos, bueno, en fin, perfecto, bajé, me senté ahí en un parquecito ahí, a los 15 minutos de salto subí para arriba otra vez, sí, papá, y sigo comiendo todavía. Me dijo, dale, importa, ya para acá. Estamos para el estudio ahí, y cogí la viola y le eché los temas. Y dijo, coño, serio, tremendo flow, contra, sí, sirvió, no sé qué. Me dijo, mira, yo tengo un concierto ahora muy grande que se llama el Concierto Carnaval. Si tú quieres entrarle a hacer coros ahí, sería montar. Y yo,
¿qué? Chévere.
No, mijo, directo. Y ahí ya me dijo, los ensayos son tal día. Y dije, bro, mentira, así ya. Así, papá. Y ya en los ensayos fue donde yo conocí a Incy, por ejemplo. Uh-huh. Ahí sí yo la conocí ahí por primera vez. A Arturo Sandoval lo conocí ahí por primera vez. Uh-huh. A Jeffrey, el trompeto, también estaba ahí. A Aragón, Ojito Aragón también estaba ahí. O sea, pero ahí conocí a la gente por primera vez. Ahí fue el primer show con la Farándula. Cuando hicimos ese concierto se televisó y una pila de gente lo vio. Andaba ahí con un pantalón tripeado, esto, andaba en ese flow con unas gafas grandes, transparentes, así, con una pila de chorongo y una camisa apretadísima, que era una camisa de cuadrito, que era de mi hermana. Y me ponía así, que me quedaba apretada, como de esa dieta, nada de esa. El pantalón también era de mi hermana, creo. No era eso, yo andaba a lo loco.
La vestuarita tuya.
Y yo andaba a verlo. Y me tiré esa pinta ahí, ¿ya? Y de pronto llamé la atención, y entonces ya una pila de gente me vieron. Ya a partir de ese momento, ya después ya de eso, ya fue como que, vale, chate, eso se puso por Cubavisión, y se seguía poniendo, y la gente me seguía viendo, ¿quién es el prieto ese loco con esta pinta? Entonces, y ahí empecé a inflar. No, yo soy corista Raúl Paz, mentira, nadie, nada más, yo nunca he tocado con Raúl Paz, por solo ese concierto, pero yo ahí plando, soy corista Raúl Paz, no, sí, de hecho ahí, mira, Carlos Mal, teatro más grande de Cuba, loco, olvídate, se envío por la televisión, ahí yo en la infladera esa, me encuentro con, y fue encontrándome con gente, y fui tocando puertas, y ya empecé a abrirme camino. pero así fue más o menos la historia con Raúl. Sí.
No, pero qué cosa más rica, porque mira cómo fluyó y al final, más nunca has tocado con él y mira clase de pie que fue ese momento. A mí me encanta de la historia que me estás haciendo, me encanta tu proactividad. Y es lo que tú me decías que les recomiendas a los muchachos que vienen ahora. O sea, no te quedes parado, dale para adelante. Vale. Si lo que tú estás haciendo está bueno, si tú crees en ti, funciona, dale para adelante y toca a quien tengas que tocarle y muestra lo que tú estás haciendo.
Y busca, porque no esperes que vengan a buscarte ni nada de eso. Que aquí no hay nadie especial ni nada de eso. Aquí todo el mundo es igual. Aquí todos somos iguales. Entonces, yo me he encontrado con chamacos así que están en esa vuelta, ¿entiendes? Y a veces como que yo no le descargo para atrás a nadie ni nada de eso. Nada más les digo como yo lo entiendo.
Sí.
Que a la gente que de pronto son músicos, cantantes, que tienen canciones y se creen que son la porque no, mi arte es una cosa. Men, aquí todos somos artistas. Todo ser humano es artista. ¿Entiendes?
Sí.
Ya emprendedor es otra cosa. ¿Entiendes? Emprendedor es que tú tengas la capacidad de proyectar tu arte y de meter tu arte en donde se puede y de conocer a la gente y hacer y llevar eso a otro nivel. Pero no te creas que tú eres mejor que nadie ni nada de eso, porque eso es un cuento. Bien, eso tienes que probarlo y requiere probarlo.
Claro.
Y aún así, siempre habrá quien que te dé las cajas, porque siempre hay quien que te da las cajas. Fíjate. Sí, los chamacos están en esa edad así, como que no, porque yo si no es por aquí, no sé qué me voy. No, mi hermano, búscate la vida. Lúchala, que la jugada está caliente y hay una pila de gente en la cola ahí. Y ya los tiempos no son como antes. Ahora, por suerte, está el internet, que con el internet todos tienen un poco más de acceso y todos pueden decir, yo hago esto y enseñarlo.
Sí. ¿Sí?
Entonces, ponte las pilas, que todo el mundo esté en lo mismo.
No, así es. El tema de internet da la posibilidad de mostrar lo que estás haciendo en un tiempo más o menos real, de que la gente te vea, pero tú saliste del tiempo pre-internet.
Sí. Yo vengo un poquitico antes. Sí. Pero bueno, para los chamas ahora es bastante más fácil, porque ya los chamas que vienen con eso ya entraron con eso. ¿Sí? Ya hay chamacos que empezaron a moverse con esta edad del internet. ¿Sí? Que empezaron a formar líos ya con el internet andando. Que ya ellos no consiguen las cosas de otra manera. ¿Sí? Ya ellos no, eso es algo del celular, de tocar cuatro veces una tecla, tres veces una tecla para que te salga una letra y todo eso, ¿sabes? Los celulares chiquitos, sí, ya hay chamacos que no entienden eso. Ya no entienden,
es verdad.
Ya nacieron con otro tipo de flow y ya están arriba de eso. Entonces, para ellos ya está más fácil, ¿entiendes? Porque lo tienen más incorporado. Utilicen eso de las redes, utilicen todo eso y muévanse, ¿no? Y ahora se trata de ti,
sí.
Que eso es bueno. Antes tú necesitabas tener un busto de inversión, una empresa, una voz, una... Ya ahora tú lo que necesitas es caerle bien a la gente en tu canal, en tu perfil, y al tener activado tu perfil, ya lo único que tú necesitas es ser tú. Y descargarle por ahí para... Eso es lo único que hace falta ahora mismo. Tener algo que decir, decirlo con flow y descargar y quemar, ¿ya? Eso ahora mismo es todo. ¿Entiendes? Porque las redes están ahí para eso, para que tú compartas y la gente lo que está buscando es entretenimiento.
Sí.
Y tiempo de entretenimiento. Entonces, si tú logras que la gente te incluya en su lista de entretenimiento, ya ahí tú estás ganando.
Estás ganando.
Vienes con eso súper activado.
Sí. Y cuéntame entonces ahora del disco Terapia, que yo no sé si es una autoterapia o la terapia que nos estabas dando a nosotros. ¿Cómo viene el nombre del disco?
Terapia viene por lo de medicina, porque yo estaba en esa cosa, a mí siempre se me ha quedado eso, igual que muchas canciones que tienen eso también, como que hacen referencias y ya después, igual sí, terapia fue una terapia, porque fue una terapia para encontrarme un poco y encontrar lo que quería decir y cómo lo quería decir y un flow con el que quería descargarme, y sí, entonces fue como la cosa que yo necesitaba para salir con algo mío, ¿me entiendes? Porque ese fue el primer momento donde dije, voy a hacer lo mío yo, voy a sentarme a producir mi música, voy a encontrar qué sonido quiero sin buscarlo, sin sentir presión en eso, ¿entiendes? Porque no, como no sabía nada de qué iba a salir, tampoco tenía presión, apenas empezaba a entender el programa con el que produzco música, apenas comenzaba a entenderlo. Entonces era como que esto es un principio en todo, esto es un comienzo en todo.
Sí.
Pero este comienzo yo quiero que sea saludable, yo quiero que sea un comienzo que me nutra a mí de mí mismo, ¿entiendes? Que me ayude a entenderme un poco, a verme un poco, a conocerme un poco. Entonces por eso. Y ese disco fue eso, el primer disco fue eso.
¿Y en qué estás trabajando ahora?
Ahora estoy trabajando en... Van a salir algunos temas nuevos ahora, la primera en los próximos meses, antes que se acabe el año. Va a salir algo nuevo con un videoclip también. hay colaboraciones nuevas, eso es sorpresa, ahí no puedo comentarte mucho, pero bueno, te avisaré cuando venga para que estén al tanto.
Ah, dale, chévere.
Y estoy trabajando en el próximo disco también. Estoy trabajando en el próximo disco, lo estoy produciendo con Jack Splash, un productor que admiro mucho y que siempre le descargaba mucho y que tuve la suerte de que él como quisiera hacer este disco conmigo, y entonces estamos en eso. Ya vamos por un buen número de canciones, entonces es muy probable que para el año que viene ya se produzca.
Qué bueno. Yo quería como darte un espacio ahora para que ya bueno, nos has contado que lo estás haciendo, pero si quieres como promocionar tus redes sociales, si quieres hablar de algún trabajo en específico, darte un momentico para que nos comentes sobre eso.
Ya, sí, eso. Busquen Simafón en todos lados, busquen Simafón ahí en YouTube, en Facebook, en Instagram, si quieren, están para escuchar las cosas. Entren por ahí, suscríbanse, denle like, compartan, claro, compartan. Y nos mantenemos conectados. Por ahí se puede enterar de todo lo que está pasando, de todo lo que estoy haciendo. Estamos conectados. Ahí, si me pongo en la casa, por todas las redes que hayan, descárguenlo por ahí. Y la música la pueden encontrar en donde quiera. El paquete está, toda la música, están todos los videos también. Y nada, se les quiere. Gracias por buscar y descargar y escuchar la música y mantenerse de alguna manera pendiente de lo que estamos haciendo. Y gracias por eso.
Oye, gracias a ti. Mira, en casa de mi hermana nosotros siempre celebramos los 31 con tremenda bulla, porque además es el tipo de familia, la familia de mi hermana, que ella, cuando ya todas las demás familias terminaron la fiesta, ella sigue hasta las 6 de la mañana. Entonces la gente que en su casa se acostó una parte de la familia, el resto va para casa de mi hermana, que es una locura. Y mi hermana siempre para cuando ya damos las 12 y nos abrazamos y tal, ella siempre ponía la conga del Subcaribe. Eso era como ya la tradición. Y cuando salió Terapia, yo no sé cuántas veces mi hermana reprodujo Me Voy. Era una cosa espectacular. Pero además estaba ese micro 10, todo el mundo en Alamar cantando me voy. Y yo decía, mira qué cosa tan rica. Y yo tengo una amiga argentina, Brenda, le mando un besito grande. Y Brenda estaba de visita en La Habana. Y Brenda se fue para Córdoba, para allá, para Argentina, cantando tu disco completo. Completo, completo. Y lo que estuvo aquí fue como una semana.
No, lo bueno.
Sí.
No, lo bueno. Dale.
Eri, entonces nada.
Dime. Tu hermana decía, tú hablas idéntico a una prima mía.
¿Sí?
La misma ola.
Ah, mira qué chulo.
ay, ese es Simafún, ay, dile que le descargo cantidad. Dale, díselo.
Ay, Dios mío, qué pena me está haciendo pasar mi hermana con Simafún. Dios mío, de mi vida.
Oye, mijo, a ti en la fiesta del 31 yo te puse cantidad, quemamos la canción durísimo.
Ay, Simafón, discúlpame, mijo, de verdad. Tú me contabas que tu papá siempre ha estado con su peinecito ahí arreglándose el afro. ¿Tú cómo te lo cuidas? ¿Qué haces tú?
Yo lo hago mucho, la verdad. Yo no le hago mucho. Yo me cuando voy a salir así, que tengo algún show o algo, sí me tiro así como que me lo pongo bien recto, normal, con una peineta, un poco de crema y me peino así con la peineta y ya. Y después me paso una hoja, ¿sabes? Me lo hago una hoja. Y ya queda súper entrada. Si no, normal lo tengo así, relajado, así normal, ya ahí suelto para arriba normal, pero sin meterle tanto peine. Yo no me peino todos los días ni nada, para nada. Me peino, si acaso, si no voy a coger calle, si no voy a tener show y si no estoy para eso, me tiro un peinetazo, qué sé yo, a 10 días, una cosa así. No se me ocurre, pero no estoy como muy arriba de eso, la verdad. Pero bueno, voy a pasar por ahí a verlo a usted para que me tiren su tratamiento.
Oye, seguro. Eso sin ningún tipo de lío. Me tiras para WhatsApp y vas para allá. Bueno, yo he leído en varias entrevistas tuyas toda la influencia de James Brown, de Fela Kuti, pero quería preguntar si tenías, bueno, y el Ben y tal, y la serie, pero quería preguntarte si tienes otros referentes que no sean musicales, que influyen en tu manera de crear o en tu manera de pensarte los espectáculos o tu música.
En los shows, por ejemplo, si tú ves los shows, el otro día estaba porque a veces, bueno, tú vas recopilando así la información que has estado consumiendo y la vas como traduciendo a ver qué cosa es y no sé qué. Bueno, pues si tú te pones a ver los shows de los Papines, de los viejos, cuando estaban en esa edad, tú te pones a ver eso, es como que, los shows de esa gente eran una cosa muy loca, y eso también, y las percusiones que hacían también, entonces el tipo de talla siempre como que me ha influenciado bastante la estética de ellos, también me ha influenciado fuera de la de música, fuera de música, yo creo que me ha influenciado, no sé, no sabía ahora mismo, bueno, Raúl Capote es mi hermano y que me ha como iluminado mucho en todas las cosas de cómo voy a proyectarme, cómo voy a proyectar mi imagen, cómo voy a proyectar la manera de comunicarme y todas esas cosas que al final, Raúl Capote, no sé si lo conoces, es un actor cubano, que también es de Tienes de Río, es un poquito mayor que yo, pero fue una de las personas también que me guió en toda esta tarde y siempre fue como que, sé tú, ¿entiendes? Descárgate de ti. Entonces, está Raúl Capote, está La Matapieza, me ha influenciado.
Tienes que darme el contacto de ella.
Sí, te lo voy a mandar ahora mismo, de visualizarme en el show, de visualizarme en escena, de la cosa de la proyección, porque La Matapieza es un personaje muy, muy, ¿sabes? Muy elitista, muy clásico. Han habido muchísima gente, lo que ahora mismo es candela, pero ha habido muchísima gente que me ha... Roberto Carcassé me ha ayudado mucho también en toda la cosa de la proyección, del entendimiento del equipo.
Sí.
Porque lo que pasa con Robert, que Robert tiene un piquete que es interactivo, cuando tú ves esa banda son un busto de gente, son un montón de caracteres, y todos los caracteres son diferentes, todos tienen sus mecánicas que decir, ¿entiendes? Y Robert siempre ha sido como el profesor letal que ha sabido cómo entender a todo el mundo y ha sabido cómo llevar una armonía entre todo el mundo super pro. Y eso también me ha ayudado muchísimo a mí a la hora de crear mi banda, a la hora de crear mi equipo de producción y de realización. Entonces, a la hora de crear todo eso me ha ayudado muchísimo a haber estado, ser parte de Interactivo y ser parte de todo lo que Roberto está haciendo. Porque tú ves cómo él se manifiesta y al final es simplemente normal, brother. Y la gente que trabaja contigo, si trabajan contigo, lo primero es porque son chéveres, porque se llevan bien, porque se entienden, porque tienen como tallas comunes ahí que se entienden como personas, y después porque tienen un talento, porque tienen una edad. Entonces al final, si es así, ¿por qué no vamos a llevarnos súper relajadamente bien?
Claro.
Entonces Robert me ha enseñado mucho eso, y eso lo he aprendido mucho de él, y se lo agradezco inmensamente, porque si algo tengo así que me siento súper contento del equipo y de toda la gente que trabaja conmigo, tenemos una comunicación, una relación súper letal.
Eso es súper clave para el éxito, para funcionar y para que fluya todo. Entonces,
y ya, bueno, la pura, mi tía, mi papá, toda esa gente que me han llevado, me han dado la luz, mi abuela, toda esa gente siempre.
Qué rico.
Estaba
Entonces, a mí lo que me queda, si me fun, es agradecerte por este tiempo que has compartido con nosotros y preguntarte si tienes algún mensaje, consejo que quieras darle a la comunidad de Lo Llevamos Riz.
Yo creo que siempre es con lindura y con cariño, ¿entiendes? De todo lo que se va a hablar que tenga que ver con eso, porque nosotros tenemos un pasado de mucho dolor, de mucho maltrato, de mucha locura. Entonces, si los chamas, nosotros sabemos ese pasado y lo llevamos con nosotros y hay que saberlo, ¿entiendes? Pero yo, por lo menos en mi pensamiento, los chamas necesitan saberlo, pero igual necesitan saberlo de una manera en la que se den cuenta que eso pasó, ¿entiendes? Que ellos son afortunados porque ya otra gente ya hicieron cosas para que ellos tuvieran eso que tienen hoy y estuvieran más relajados. Entonces la verdad es como que descárgate, aprovecha y descárgate, porque alguien le echó un busto para que tú fueras capaz de descargarte relajadamente. Entonces, toma esa ventaja y escállate y consume tu identidad y escállate a ti y exprésate como tú te expresas y sé feliz contigo mismo y contigo mismo.
Ya se acabó la fiesta, en la calle no hay nada, pero tú estás pa' cosas y yo no estoy pa' drama.
Pues nosotras también nos vamos despidiendo. Se acabó la fiesta, pero solo hasta el sábado que viene a las 9 en punto de la mañana. Ojalá que a mi hermana le toque trabajar. Yo soy Dacheli Valdés y esto es Lo Llevamos Riz Radio. Gracias por quedarte con nosotras.
Yo voy pa' la tuya. Si tú me llamas, pa' que te yo voy. Mamá, si tú quieres, yo voy pa' la tuya. Si tú lo quieres, yo te lo doy. Párate, chucu, 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 chucu.
Hoy un besote.
Gracias por
ese traje. No, gracias a ti, que va. Un abrazo bien, bien grandote. Dale.
Estamos conectados.
Chao.
Chao.